Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Los coches y las motos, que tantas alegrías nos dan. Bueno, hay que ser realista, nos dan más alegrías las motos que los coches. Está aquí la pareja del motor, mira cómo se ríe, Borja González. Hola, Carlos Miquel, ¿qué tal? Gracias por venir,
Feliz año, Él es director de motor.
Borja González, ¿qué tal?
Es director de motor, con lo cual está encantado con éxito en todas las disciplinas.
Totalmente
es cierto. Y reconoce que no hay comparación hoy por hoy.
No hay comparación, pero fíjate una cuestión, es muy fácil. Imagínate que en vez de Eccleston...
Te ha salido en Argentina,
imagínate que Eccleston, en vez de Eccleston, fuera Ezpeleta. O sea, Ezpeleta estuviera en los coches, sí. Pues ya habría, no nos costaría tanto.
Ya habría metido a Alonso en
ya habría
Mercedes así.
Exactamente. A empujones Alonso estaría subido al Mercedes. Y ya estaríamos hablando de otra cosa, pero bueno, ¿cómo es lo que hay?
Bueno, como estamos preguntándonos cosas del futuro y preguntando si algunas de ellas volverán a pasar, por ejemplo, ¿volverá a pasar esto?
Va a acercarse, última curva, va a lograr la victoria Alonso, ahora sí levanta el puño, vamos a ver la victoria de Fernando Alonso. Fenomenale. Segundo triunfo del año, magistral, soberbio, fenomenal, efectivamente, espectacular, Fernando Alonso, segundo Kimi Raikkonen, tercero va a estar en el podio Felipe Massa. Ha sido un maestro, ha sido una carrera de la marca de la casa.
Se está emocionando, Carlos. Esto, ¿de cuándo es? Que parece que fue en el siglo pasado cuando ganó una carrera Fernando Alonso.
Gran Premio de España de
2013.
Es el siglo pasado.
Es que es hace nada.
Es decir, es en el
Ferrari, ¿no?
Penúltimo año con Ferrari, cuando los motores hacían ese ruido tan estupendo que hacían antes.
Dice Javi que en el Jarama, qué mala leche, tío.
Y, aquí todo el mundo hace la gracia. Sí, y la gente iba en bultaco, como la que tiene él.
Es verdad.
Bueno, yo lo que digo es que
la pregunta es esa, Carlos. ¿Volverá a pasar este año? ¿Ganará? No, ya no te digo un título.
¿Sabes
no?
Lo pasa que es
imposible.
Que es verdad que me gusta escucharlo, porque al final
que para eso estamos. Vez,
no, déjalo. Que si volverá a pasar, volverá a pasar. Yo no, lo que no te puedo asegurar es que Alonso vuelva a ser campeón del mundo.
Tengo que decir que de la gente que aparece en este espacio, que es un clásico ya de los deportes de la COPE, el que más acierta es Carlos Miquel. Porque dice quién va a ganar, que luego le voy a preguntar quién va a ganar el título del mundo de Fórmula 1. Que este año está fácil, ¿no? Es de lo ganar Hamilton o qué.
Vamos, pues te voy a decir una cosa.
Dentro de dos días, pasado mañana, dice supuestamente Mercedes quién es el piloto.
Sí, a partir del día 3 de febrero, de 3 de enero, perdona. Enseguida lo va a decir, aunque Niki Lauda dijo que esto igual iba hasta final de enero.
Ah, vale.
Porque
o sea,
también
que no es seguro,
tienen
vale,
su tiempo.
Vale.
Pero es verdad que pronto vamos a saber quién acompaña a Lewis Hamilton, pero Lewis Hamilton se ha quedado muy solo y yo creo que Red Bull va a estar muy fuerte. Y es verdad que, a ver, lo normal es que Alonso no gane una carrera en 2017, pero vuelva a subir al podio.
Vale.
Y volvieran, que amplíe un año el contrato.
O sea, tú dices que va a subir al podio.
Yo creo que sí.
Que va a subir al podio.
Yo creo que
ganar
sí.
No,
si no sube...
Lo que pasa es que subir al podio, estar muy cerca, porque puede pasar algo de algún piloto, pues estar muy cerca de ganar, puede pasar alguna cosa.
Pero es que hay dos maneras de subir al podio, que es subir al podio porque hay una carrera un poco loca, que yo creo que es lo que puede pasar, tipo Checo Pérez con Force India en 2016, o subir al podio sistemáticamente. Lo normal, cuando tienes el sexto equipo y está 2 segundos por vuelta, aunque haya un cambio de reglamento, lo que tiene que fijarse de objetivo McLaren Honda es ir a ser tercer, cuarto equipo. Eso es lo lógico. Tercer, cuarto equipo es estar Ferrari o detrás. ¿Dónde está Ferrari o justo detrás?
¿Quién va a ser el piloto de Mercedes? Que esta apuesta sí que...
Joder, es que está...
Se
como,
te va a caer como, en dos días. ¿Quién
como,
va a ser el piloto
como
de Mercedes?
Me sacan, entra en Twitter uno
te
de mis queridos odiadores.
Te dejo dar dos nombres.
No, yo creo que va a ser Valtteri Bottas. No acabo
Bottas.
De ver a Verlaine. Sinceramente, que es el otro nombre que más se habla. Yo creo que va a ser Bottas y que eso es lo que vamos a ver
Bottas
en breve.
Bottas o Verlaine, uno de los dos, ¿no?
Yo creo Bottas o Verlaine, pero sobre todo, yo me mojo, Bottas. Va a ser Bottas y vamos a ver el regreso de Felipe Massa a Williams en su lugar.
Vale. ¿Y quién crees que va a ganar este año entonces? Si va Bottas con Mercedes...
Desde luego Bottas no va a ganar el Mundial, eso ya te lo puedo ir diciendo. Te lo puedo apostar si quieres, en la casa que quieras de apuestas. Pero sí que... Creo que el favorito es Hamilton, evidentemente, pero que este tipo de Fórmula 1 que vamos a tener con grandes cambios, con mucha aerodinámica, puede beneficiar mucho a Adrian Newey, que lleva bastante tiempo preparando un coche que puede ser realmente la bomba. El rumor que hay es que Renault además va a preparar un motor cañón. Ese es el rumor que hay en el paddock. Con lo cual, Red Bull más Renault puede ser una buena combinación y cuidado con Red Bull, que puede ser
Ricciardo,
el equipo. El equipo. Y Yo creo que sigue siendo más regular Ricciardo que Verstappen, a pesar de que si a Bernie le dices quién quiere ganar el Mundial, te va a decir Verstappen sí o sí.
¿Dónde va a quedar este año Carlos Sainz?
¿Carlos Sainz dónde va a quedar? Yo creo que va a quedar mejor, que va a ir mejor, que va a tener un buen chasis Red Bull, que también puede ser un candidato en alguna carrera en agua a lograr su primer podio en Fórmula 1.
Estaría muy bien, ¿eh?
Estaría muy bien. Estuvo muy cerca en 2016 en Mónaco, muy cerca. Ahora tiene más motor, va a tener 2 décimas más de motor que el año pasado mínimo, que yo creo que será más, y tiene siempre un buen chasis. El problema de Carlos es que desde mitad de temporada el grifo del dinero se acaba en Toro Rosso y ya tiene que ir luchando.
Bueno, estas son las apuestas para el 2017 de Carlos Miquel. Hamilton gana el Mundial, va a estar muy bien Red Bull con Ricciardo. Fernando Alonso va a hacer un podio, Bottas va a ser el piloto compañero de Hamilton en Mercedes y Carlos Sainz va a rozar un podio.
Sí.
Tremendo.
Está optimista, ¿eh?
Muy bien, ¿no? Muy bien. No, claro, clarividente. Me gusta la suficiencia con la que te mira Carlos Borja González, porque cuando yo te pregunto, ¿va a haber algún podio? Porque en las motos...
No se puede preguntar. Hombre, eso. No, en las motos
se deprimen cuando no hay podio.
Efectivamente.
No, el fin de semana que no hay podio es un fin de semana.
Es raro. El año pasado en la temporada hubo algún... Me parece que hubo uno.
Yo creo que hubo uno, sí. Pero no te sé decir cuál, porque como este año hemos tenido carreras en lluvia un poco extrañas en las que han ganado
me
gente...
Me suena que uno,
pero me suena a mí también que ha habido uno esta temporada. Pero sí, en condiciones normales, lo lógico es que siempre hay algún piloto español en el podio, en alguna categoría. Y sobre todo, a lo que nos hemos acostumbrado es que la normalidad del podio sea en MotoGP. Y que Moto3 y Moto2 pueda flojear, pero es MotoGP la categoría que más regularidad sí. Está dando el podio en ganadores.
¿Cómo mola la MotoGP de la próxima temporada? Porque es todo, bueno, tú tendrás claves, ¿no? Pero es todo una aventura, porque hay tantos cambios. Recuerdo así un poco por encima, Rossi junto a Viñales en Yamaha, uh-huh. En Ducati Lorenzo, uh-huh. Aparece, bueno, en Honda sigue, por supuesto, Marc Márquez, el campeón del mundo, junto a Dani Pedrosa, y aparece Alex Rins, por ejemplo, en Suzuki, al margen de todos los pilotos que ya tenemos en MotoGP. ¿Qué va a pasar este año en la MotoGP?
Con todo eso, yo creo que la lógica diría que Marc Márquez es el máximo favorito, por cómo ha terminado el año la moto, aunque él haya fallado un poco, por su versión de esta temporada también, de haber sido capaz de entender las circunstancias, no creo que Honda vaya a hacer una moto peor, y porque es el que va a estar, digamos, en el sitio más estable, conoce todo el entorno, sus máximos rivales, que yo creo que el máximo rival para mí puede ser Maverick Viñales, se encuentra con la incertidumbre de una moto que conoce, pero que se encontrará con algunas dificultades en determinados circuitos, que será donde tendrá que sacar nota y sobre todo también entender cuando haya circunstancias complicadas. Pero a Viñales le he visto muy muy fuerte, es un piloto muy ambicioso.
¿Qué va a pasar ahí entre Rossi y Viñales?
Es que yo creo que Viñales es un tipo de piloto, por la personalidad que tiene, que no se va a dejar comer la moral por Valentino Rossi. Él sabe dónde se ha metido. Ya se le ha dicho, sabe que tenía que elegir entre Suzuki y Yamaha y sabe que se ha metido en casa de Rossi, porque Yamaha es más casa de Rossi que nunca y este es uno de los motivos por los cuales Lorenzo ha decidido marcharse. Lorenzo hace unos muchos años hablaba de que su sueño era retirarse como una leyenda en Yamaha con varios títulos, ya tiene esos títulos. Pero no va a hacer lo que decía de retirarse.
¿Tú dirías que Rossi ha echado a Lorenzo de Yamaha?
Bueno, yo creo entre todos. No en el plano deportivo, pero sí en el plano de convivencia interna y en las ganas de estar dentro. Creo que es demasiado valentiniano el equipo de Yamaha y eso se ha notado. De hecho, esta temporada Rossi renovó el contrato en Qatar en la primera carrera del año y ya Lorenzo interpretó eso como un mal mensaje, porque si él era el campeón del mundo... él debía haber estado por delante de su compañero de equipo, sobre todo también, no solo campeón del mundo, sino con más años todavía de carrera por delante, porque Rossi no olvidemos que va a cumplir ya 37.
Que, Lorenzo, ¿qué tal le irá en Ducati?
Yo creo que la experiencia va a ser mejor, evidentemente, que la que tuvo Rossi allí, que fue desastrosa. Creo que su primera puesta en escena en Valencia fue bastante buena, pero va a haber determinados sitios en los que sufra. De todas maneras, y esto lo he hablado con Carlos, la primera carrera es perfecta para él. Un circuito que le encanta, el de
Australia,
Rosail, ¿no? En Qatar.
Qatar, perdona.
Un circuito que le encanta.
Australia es los coches, ¿no?
Australia es los coches, vale.
Sí, además es el mismo día, me parece, el 26 de marzo.
De marzo.
Le encanta Qatar. El circuito se adapta perfectamente a la Ducati, es un circuito en el que siempre ha funcionado muy bien esa moto. Así que puede ser un arranque de esos de decir, ¿sabes? A la primera... Pon, premio.
Dime entonces cómo termina el Mundial. Arriégate, primero, segundo y tercero. El Mundial, ¿eh?
El Mundial, Márquez, Viñales, Rossi.
Márquez, Viñales, Rossi. Uh-huh. Lorenzo fuera de los tres primeros. ¿A quién le ponemos de estos que ves tú que vienen de Moto 2 y Moto 3? ¿En quién quieres que se fije la gente el año que viene?
Bueno, Moto 2 va a ser un año complicado. Sube Navarro, no sé si va a tener la capacidad de estar pegando adelante. Y así que, digamos, toda la responsabilidad española recae sobre los hombros de Álex Márquez, el hermano de Marc, que ha tenido una mala temporada, pero que entendemos que como campeón del mundo tiene potencial. Moto 3 es la que me gusta a mí, lo que ¿sí? lo vemos por ahí. Jorge Martín, un piloto madrileño que ya subió al podio, muy descarado, cambia de equipos.
Nos hablabas para un día de él, ¿verdad, Jorge Martín?
Habló Jorge Martín, porque corría con él el año pasado, ha cambiado de equipo. Aaron Canet, otro de los chavalitos españoles, que ya este año también ha subido al podio y es un chaval que ha sorprendido a todo el mundo en el debut. Y sobre todo el mejor debutante de la temporada 2016, Joan Mir, que tiene mucho talento y yo creo que va a ser uno de los que van a pelear por el Mundial.
Bueno, estos que está diciendo ahora Borja, en dos o tres años están ahí en MotoGP dando guerra. Bueno,
no, caben, no caben tantos.
Bueno, que aquí están los chicos del motor Carlos
Miguel Borja. Yo tengo que decirte, tengo que decirte algo más antes de que me tires al mar, como sueles.
¿Sí?
Simplemente, atentos a los nuevos coches. El primero, el 24 de febrero, será el Ferrari, el primero que se va a mostrar en público, porque cambia la Fórmula 1 completamente de imagen. Coches con alerones más anchos, vuelven los alerones traseros de buen tamaño, con un suelo mucho más grande, en fin, con mayores dimensiones y con unos neumáticos tremendos. Los neumáticos delanteros van a ser prácticamente iguales de ancho a los traseros de 2016.
¿Y lo pusieras así los
pues
neumáticos
llegaríamos a 1,70 de estatura. 1,70, o sea, imagínate, ¿no? Una barbaridad, una auténtica locura. Así que va a ser un trabajo duro para los mecánicos.
No
y
se
también,
vería, quieres decir.
A mí sí se me vería un poco, pero sí que va a ser, no, más bonito, que a ti tampoco se te vería, Borja. El caso es que yo creo que va a ser duro para los mecánicos que trabajan con ellos y también va a ser una Fórmula 1 mucho más física. Se habla de hasta 5 segundos por vuelta de mejoría, de evolución, de tiempo por vuelta, y eso va a hacer que que vuelvan los cuellos de toro y que vuelvan los pilotos muy físicos. Y están ahora mismo pues trabajando en ganar entre 3 y 4 kilos de músculo durante este invierno.
¿Sabes quién es el cuello de la Fórmula 1, Borja?
Hombre, el número uno, number one,
number
Fernando.
One. Fernando.
Y por cierto, qué bien la haría con ese cuello, Carlos, ¿eh? Ese Mercedes.
Bueno, chicos,
que me lo den a mí.
Carlos, Miquel y Borja González, aparte de contar cosas en el partidazo, en el tipo de juego, tienen su programa propio, son así, gente extraordinaria, exclusiva. Tienen su COPE GP y allí cuentan las cosas más técnicas, más refinadas para gente
premium.
Con inquietudes.
No, para gente premium.
Es muy premium. Programa, ¿eh?
Muy bien, Carlos Miguel, Borja González, muchas gracias, chicos.
Un abrazo.
Contando cosas de Fernando Alonso, Carlos Sainz y los chicos de las motos. Y ahora las cosas del baloncesto. Saludo al director de COPE Showtime, Albert Díez. Hola, Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, bien, Corro. Hola
buena
a todos.
Voz,
feliz
buena
año,
voz,
¿eh?
Buena voz. Esto que decimos bueno, siempre, no que buena quedas, voz, ¿eh? Que clara. ¿Tienes hijos, verdad?
Sí, tengo
pequeños,
uno.
Pequeños, ¿no? Entonces no puedes salir.
Acariciando los 5 años.
Aquí está Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Feliz año.
Bueno, las cosas del baloncesto. Entre otras cosas, la más importante seguramente del año para nosotros sea lo que puede hacer la selección española de baloncesto en el europeo. Tengo aquí apuntar las fechas, 31 de agosto al 17 de septiembre de este año, Israel, Rumanía, Finlandia y la fase final en Turquía, ¿no?
Ahí, a las fases iniciales que has puesto, añádole una primera en Turquía que se jugará en el pabellón de Fenerbahce. A nosotros lo único que nos incumbe es Rumanía de momento.
O sea, nosotros en Rumanía, ¿no?
Nosotros en Cluj-Napoca.
Los rivales son Croacia, República Checa, Montenegro, Rumanía y Hungría. Estos son los rivales que nos han tocado. Bueno, el recuerdo es el del 2015. ¿Por qué no repetir aquella maravillosa gesta?
¡Tapón de Gasol!
¡Vamos!
¡Tapón de Gasol!
Gasol es el LeBron del Eurobasket.
MVP al que perdamos.
¡Se la va a jugar! ¡Ahí está Gasol! ¡Canastón!
¡Vamos, vamos, que nos vamos!
¡En un gancho a los Karim Abdul-Jabbar! ¡Balón rebotado, Gasol! ¡Canastón!
¡Vamos ya, Mau!
¡Gasol impresionante, imponente! ¡Majestuoso! ¡Gasol! ¡Canastón de
¡Para!
¡Gana España! ¡Que irá a los Juegos Olímpicos!
¡Qué recuerdos, chicos! Esta es el sonido de las semifinales contra Francia en uno de los partidos más maravillosos del baloncesto español, ¿eh?
Con una
precioso.
Prórroga, los de maravillosos y
bueno,
sin,
sí, porque
y sin
el
uñas.
Resultado fue bueno,
sí,
¿eh?
Sí, pero fue
sobre todo
fue
porque
muy
el escenario
partido,
era impresionante, era el campo de fútbol de Lille. Eran 27.000 espectadores, eran 27.000 franceses. Hay una historia, yo llamo de amor-odio, entre Francia y España en la última década, que ha acabado con la retirada de Tony Parker. Yo recuerdo cuando en Río decía Tony Parker que Francia hubiera tenido más medallas si no se hubiera encontrado precisamente con esta generación de la que es líder Pau Gasol. Pero es verdad, nos las hemos, digamos que, dado y devuelto en un sinfín de ocasiones en la última década.
40 puntos de Pau Gasol en un partido inolvidable que nos llevó a la final, Albert.
Sí, y somos el rival a batir, ¿no? Mirando al futuro, que es lo que tú estás haciendo, ese Euro 2017, somos el rival a batir. Tal vez Francia sea el equipo que ahora mismo esté más cerca del nivel de España. Lo digo porque del resto...
yo creo que es Serbia, probablemente la rival
sí,
a batir.
Sí, pero yo creo que España es...
Estamos hablando de la subcampeona, de una subcampeona de Juegos Olímpicos, de una subcampeona del mundo... Yo creo que Serbia es una de las grandes candidatas.
Sí, pero también esperábamos, lo digo por esa regularidad de Serbia, un poquito más, por ejemplo, en grandes campeonatos, ¿no? Viniendo de lo que venía, ¿no? Vamos a ver, hay grandes incógnitas. ¿Por qué miramos tanto cómo llegamos nosotros? Bueno, vamos a ver cómo llegan los demás, ¿no? Yo creo que venimos hace mucho diciendo regeneración, final de ciclo. Este sí que puede ser, porque tenemos un 2018 libre. Si nos miramos y nos fijamos en Pau, llegaría con, creo que son 38, ¿no? En el 2018 tendría 38 años y en el 2019 39. Ahí ya no le veo, pero en este sí, ¿no? Y yo creo que el terreno está abonado con la renovación del seleccionador a que ese grupo de jugadores que hicieron plata en los Juegos Olímpicos tengan continuidad y se puedan coronar en este Europeo de 2019.
Esa es la pregunta. ¿Quién va a estar en este Europeo si tenemos la fortuna de que todos estén sanos? Tengo aquí la lista de los jugadores que disputaron aquel Europeo para que se cuente la gente de quién estaba. Estaba Sergio Llull, Rudy Fernández, Mirotic, Pau Gasol, Rivas, El Chacho, Felipe Reyes, Claver, San Emeterio, Hernán Gómez, Aguilar y Vives. Bueno, estarán todos los grandes, porque yo recuerdo que hablábamos el año pasado justo de esto. ¿Quién llegará a Río de Janeiro? Estarán todos los buenos y nos parecía que era la última oportunidad de ver a esta generación de jugadores de baloncesto. No sé si tenéis alguna duda sobre alguno, ¿no?, que no esté en este Europeo que se va a disputar este año.
Hombre, vamos a ver, quizá a estas alturas de año, es que, no, como digo yo, no nos hemos puesto ni el jersey del año 2017, hablar de opciones, sobre todo pensando en los NBAs y en una plaga de lesiones que, por ejemplo, en el baloncesto lo estábamos viendo en la Liga ACB, está golpeando y duro. Las lesiones es el gran condicionante de la selección que pueda hacer Sergio Scariolo. Es evidente que la retirada de José Manuel Calderón ya es el primero que desfila de esta selección. Pero yo creo que del resto, y yo recuerdo unas palabras de Sergio Scariolo cuando renovó como seleccionador, en el que dejaba muy claro que él no va a jubilar a nadie. Es decir, Sergio Scariolo, estando en condiciones, no va a decirle a Juan Carlos Navarro, no, mira, tú no vas. Es decir, no va a haber un Lopetegui con Casillas. Es decir, esto va a ser una cosa pactada, si es que la hubiere. El hecho de que el verano de 2018... insisto, solo verano de 2018, porque empiezan las ventanas de selecciones en noviembre de este recién estrenado año, con un cambio por completo de formato, a lo mejor puede ser el empujón para que estén todos los grandes. Marc Gasol tiene en la cabeza estar en ese Eurobasket. Los bases, salvo lesión, pues todos pensamos en Ricky, en Sergio, en el otro Sergio. Quizá a lo mejor nos pueda bailar alguna pieza, pues llámese porque tengas jugadores muy, muy en forma. Pero yo creo que el relevo generacional, que hay tiempo para hacerlo por ese verano sin competición, que es el de 2018, yo creo que puede hacer que estén todos. Y yo siempre digo que en este grupo humano hay un componente que no se escribe en los números. ¿Y qué es el hecho? Vosotros imaginaos, pues caso de Felipe Reyes, por ejemplo, de Juan Carlos Navarro, que se puedan retirar ni más ni menos que con 4 medallas de oro. ¿Vosotros sabéis lo que es
sí,
eso?
Sí, es una pasada.
O sea, ese componente no está. Hablábamos sobre todo de Pau. Mira, quedan muchos meses en la NBA, pero es verdad que él ya tiene sus 36 años, que cumplirá el próximo mes de julio los 37, pero también hay un dato muy significativo de minutos en lo que ahora está jugando en San Antonio. Ahora mismo está 9 minutos por debajo de lo que ha sido el promedio de Pau en la NBA. Es decir, tampoco está excesivamente cargado de minutos. Vamos a ver cómo evoluciona la temporada, pero tiene un entrenador muy inteligente que, si entiende que está cansado, lo va a dosificar en pos de su beneficio. Y luego hay que ver hasta dónde llegan los equipos, porque claro, Marc Gasol ahora mismo está que se sale, pero vete tú a saber qué pasará con Memphis. Vamos a ver los años, que hay años complicados, cómo prosigue, por ejemplo, Serge Ibaka, que podría ser una opción, o Nikola Mirotic.
Sí, será una de las dudas.
Muy complicado. Va a ser un año muy, muy complicado.
Albert, ¿tú qué piensas? ¿Que los vamos a ver a todos o qué?
Yo creo que la premisa es, si no hay lesiones, van a estar todos. Pilar ha sentado las bases y sobre todo porque la columna vertebral de la selección española es clara, porque mirando lo que viene por atrás, yo veo pocos, por no decir ningún jugador que mejore esa columna vertebral. Y siendo malos, creo que la situación de los equipos de Pau, sobre todo de Marc, que está en un momento ahora excepcional, nos favorece. Porque yo no creo que vayan a llegar lejos si es que los vemos en playoffs. Vamos a meter a San Antonio, yo creo que sí. Memphis veremos en playoffs. Pero es que las fechas también nos favorecen, porque empieza, como tú has dicho, a finales de agosto este Eurobasket. Con lo cual, insisto, si no hay lesiones, la columna vertebral, los buenos van a estar.
Muy bien, pues le voy a preguntar a la gente que sigue con más interés o más intensidad la NBA, que ya están preparados, que bueno, lo contaremos aquí, por supuesto, es uno de los grandes acontecimientos del año, el Eurobasket, a finales de agosto, principios de septiembre, con la ilusión de ver a toda esta gente volver a ganar. Que, como estáis de vacaciones, que siempre os pregunto, ¿qué estáis viendo?
¿Que estamos de vacaciones?
Sí, hombre, bueno, venís aquí un ratito, pero...
No, Albert levanta el país por todos esta semana que viene. Sí.
Yo tengo, somos muy de series, ya lo sabéis.
Sí,
aquí,
por eso te pregunto, ¿qué estás viendo?
Hablando, ¿no? Yo recomiendo dos que son buenísimas, a ver. Además, me encanta el formato de series breves, es decir, de 8 capítulos.
Sí.
Westworld, con sí. Anthony Hopkins y Ed Harris.
HBO.
Sensacional,
sí.
Efectivamente. Y The Night Of, que don José Luis, Corrochano José Luis, me la recomendó y es
sí, HBO.
Fantástica.
Fantástica, bueno, muy buena, sí.
Igual, le añado las habituales y de cabecera, Billions, Gotham, The Blacklist.
Vale, pero está bien, la dicho. The Night Of y Westworld, que es la gran... serie que ha lanzado HBO. ¿Tú qué estás viendo, Pilar? Que ahora le voy a
Billions.
Preguntar a Pani. Billions, gran serie, ¿eh?
No está mal, ¿eh?
Está muy bien, muy bien.
Luego ya veo cosas como segundas temporadas de Cuántico, voy por la, creo que la octava de Mother Family.
Sí, recreaciones. Bueno, chicos, que hablamos durante el año. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, adiós.
Hasta luego, Albert. Adiós, Pilar.
Un abrazo.
Bueno, los focos de la NBA que llegan ahora.
Es una especial una noche de felicidad, de satisfacción, de muchas emociones. La culminación de la temporada larga, dura.
Este es el último anillo de Pau Gasol en el año, Parra, ayúdame, 2010, ¿no? Ganó el... ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Que está aquí de...
¡Feliz año, Corro!
Feliz año. Tapani Agua también. Miguel Ángel, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Feliz
lo mejor
año a todos.
Para este año, ¿eh? Que
llevo aquí todo el día.
Cuentes un montón de cosas.
Esta mañana hacerlo de
muchas gracias. Allí
sigo. Que esto que hemos contado es el último anillo de un español. Bueno, solo tenemos dos y es del mismo, ¿no? De sí. Pau Gasol, 2009-2010. ¿Esto sería posible con, es una de las preguntas del año, con San Antonio y Pau Gasol? ¿Esto es posible, Pani?
Bueno, te contesto lo que contesta Michael Corleone, ¿no? En El Padrino 2.
Sí, a ver.
Difícil, no imposible.
¿Tú qué dices, Parra, que es una ilusión?
Yo para mí, es, no me llames iluso, pero es que no tengo ni ilusión.
¿Pero finalista de conferencia sí o tampoco?
Lo va a pelear, pero es que yo creo que cualquier cosa que no sea que ganen los Warriors, y si no ganan los Warriors, que no ganen los Cavaliers... Va a ser muy, muy, muy difícil.
Sí, es que pero no es posible, ¿no? Con
yo,
el Cepani.
No, hombre, imposible en la vida no hay nada. Si mañana Curry, Durant y Draymond Green dicen que se retiran del baloncesto y LeBron se va a jugar al golf, pues oye, cosas peores hemos visto. Pero en un una sucesión de hechos normal y corriente, para mí me parece súper complicado que veamos este año a un español ganar el anillo.
¿Qué dices, Pani? ¿Cómo llega esto al final? ¿Con Cleveland y con Golden State otra
al
vez?
Al final yo creo que sí, que lo lógico es que llegue Cleveland con Golden State y veamos una gran final como la que hemos visto en este pasado día 25, ¿no? El día de Navidad. Pero bueno, el oeste está lleno de trampas y está lleno de trampas para todos. No es impensable que San Antonio pueda dar un zarpazo o que le puedan dar un zarpazo a San Antonio antes de llegar a la final de conferencia. Pero en buena lógica, Golden State debería ir por el cuadro del oeste y Cleveland Cavaliers por el lado del este.
Ahora, lo de Pau es extraordinario. No sé si nos damos cuenta que leí el otro día, así de pasada, y a lo mejor me he equivocado en algún dato, está entre los cuatro tíos que han batido un montón de récords, ¿no? De dígitos, ¿no? Está
sí, de hombres altos es de lo más importante de la historia.
En la élite, es una pasada.
Y es
Bani.
Un Hall of Famer, eso
sí,
es un hecho.
Sí, no, bueno, después de que se retire pasarán 3 o 4 años como mucho y le veremos en el Salón de la Fama, que ahí sí que será otra vez el primero, porque es verdad que está Pedro Ferrandiz, hay muchos europeos, afortunadamente.
Antonio Díaz Miguel, yo creo que también está.
También, correcto. Pero jugador europeo, vamos, jugador español, será el primero y además merecidamente. O sea, es un jugador
lleva casi ya más años en Estados Unidos que en España. Es casi más americano que
español.
No,
casi más, no.
Lleva más, ¿no?
El doble.
El doble.
Sí, sí, sí.
Casi americano, ¿no? En algunas, incluso en algunas cosas que le veo, la forma de expresarse y manejar los medios, le veo casi más americano que español, ¿no?
Sí, es muy mimético, además. Es un hombre muy inteligente, dentro y fuera de la cancha, y por lo tanto, él sabe los mimetismos que tiene que capturar, que los tiene todos capturados, qué es lo que gusta, qué es lo que le gusta escuchar a la prensa, y es un tío sí. muy comedido. Su tweet, el community manager que se lo lleva, o lo que él pueda inducir a escribir, es siempre también muy neutral, con lo cual no, o tiende a ser neutral, con lo cual no se mete en problemas. O sea, es un hombre que cuida mucho su imagen, pero es que parte de un hecho muy claro, ¿no? Y es que es una persona muy inteligente y sabe manejar muy bien sus asuntos.
Bueno, a ver, entonces habéis dicho Golden State y Cleveland, la final, otra vez, y esto que le gusta mucho a Parra, decir tres o cuatro nombres de final de año, MVP del año, Pani Parra.
Yo creo que en buena lógica debería ser, aunque va a estar muy, muy apretado, ¿eh? Pero en buena lógica debería ser Russell Westbrook. Rubén y yo a principios de temporada, que es cuando valen realmente los pronósticos, sí. dijimos que este chico iba a hacer unos números estratosféricos. Pase lo que pase con el MVP, los números de Westbrook son espeluznantes. Si los mantiene de aquí, estamos hablando del primer día del año, ¿no? Si lo mantiene de aquí al final de temporada, de lo que es el curso, yo creo que el MVP se lo lleva a Russell Westbrook, pero tiene amenazas muy serias.
El jugador de Oklahoma. ¿Y tú dices Parra?
Yo creo que si no es Westbrook, que tiene toda la pinta, porque sí. si se está peleando toda la temporada, mantiene lo de pelearse con el triple doble, tiene que ser para él. Si no es Westbrook, yo creo que su amenaza, la más grande de todas, es Harden. Porque el año que está haciendo con los Rockets es mundial y la evolución que ha tenido en su juego ha evolucionado a una mezcla entre Magic y Stockton, o sea, dando 12, 14, 17 asistencias en un partido, o sea, una cosa loca. A mí, el único que le puede levantar el premio, yo creo, a Westbrook es
la barba. O sea, la fama la tienen Curry y LeBron James, pero estos son los dos que para vosotros optan al mejor jugador del año.
También porque Curry y LeBron tienen amigos. Westbrook y Harden
son solos,
se emborrachan solos,
lobos solitarios.
Sí.
Bueno, el mejor defensor.
Yo ahí tengo que tirar para un equipo que me encanta, que lo sabéis, que son los San Antonio Spurs, y creo que se lo merece ya. Yo creo que ya le han robado alguna vez el galardón de mejor defensor, pero debería ser Kawhi Leonard.
¿Y tú qué dices?
De San Antonio.
¿Qué le has dicho, perdón?
Leonard
de San
Kawhi.
Antonio.
Para mí Leonard es el mejor defensor de la liga en muchos años y creo que lo va a ganar Draymond Green, porque en un equipo tan brillante como los Warriors ya empezaron en octubre y noviembre a hacerle campaña, él se hizo autocampaña. Si los Warriors terminan con un récord descomunal, van a decir, y no todo es el brillo del ataque, porque en defensa el que mantiene los partidos, y ya se ha visto en alguna de las victorias ajustadas de los Warriors, que han ganado por defensas de Draymond Green, y yo creo que, siendo Kawhi el mejor defensor, el premio se lo pueden dar a Draymond.
Y el último, el rookie del año, el mejor jugador.
Ahí
que
no va a haber mucha pelea.
Sí, ahí yo creo que los números están cantados, ¿no? Y además hay mucha presencia de Filadelfia. Te voy a dar el primero, pero también te voy a dar un podio. Y hay dos de los Sixers, dos compañeros de Sergio Rodríguez. Para mí el novato del año a día de hoy, porque luego, claro, puede haber vicisitudes, es Joel Embiid, de Filadelfia. La plata se la daría a Dario Saric, al jugador croata también de Filadelfia, y el bronce a Jamal Murray. Pero aquí sí que es muy objetivo que Embiid, si no hay un cataclismo, va a ser rookie del año.
Asiente con la cabeza.
Yo, si quieres, te digo tal, pero es que es tontería. Es que es tal como lo ha dicho el profe, tal que así. El mejor rookie es Embiid, aunque se lesione a mediados de enero y no juegue más. Se lo tendrían que dar porque ha sido el mejor rookie de calle. Han defraudado bastante los demás. Y es que el segundo mejor rookie es Saric. Curioso, por cierto, que ninguno de los dos ha sido drafteado este año. Son de hace dos años los dos.
Bueno, porque han crecido en este par de años. Que esto es para Gourmet. Eso es una historia que situamos aquí en medio de las cosas que pasan durante el año, que es para gente culta, para gente interesada, con inquietudes. Y como vengo de hablar con Pilar y Albert de un tema que me gusta hablar, siempre lo hablo con la gente del baloncesto, que son las series. ¿En qué estamos, Pani? ¿En qué
estás? Bueno, estamos bien en series, ¿eh?
¿Sí?
¿No? Yo creo que el año viene bien. No queda mucho para que vuelva The Americans, que por cierto ha sido elegida como una de las dos o tres mejores series del año por la revista Time.
Quien no la vea, que empiece a verla, The Americans.
Exacto, sí, sí. No. Además está muy bien ambientada, muy bien hecha. Espías soviéticos en la América,
rusos en América en la Guerra Fría.
Exacto, tal cual, y muy muy buena, muy buena. Estamos viendo The Affair, que está, bueno,
¿te gusta?
Pues, picuda,
¿sí?
Picuda, una serie picuda.
Sí.
y a la espera, claro, de Juego de Tronos. Pero aparte de eso, pues bueno, se ha consolidado mucho la de Saúl, Better Call Saul, mejor llama sí. Saúl, el abogado de Breaking Bad, que hizo ahí un spin-off. Y en general yo creo que las series están potentes este año,
¿eh? Vale, me apunto las que has dicho tú, Parra, que estás o lo has dejado.
Yo estoy...
¿Te dejó traumatizado el primero de Walking Dead?
Estoy acabando Walking Dead. Espero hacerlo en lo que queda de vacaciones.
Lucil. Bueno, chicos, gracias como siempre por comparecer aquí el día 1 de este año 2017. Que nos traiga muchos éxitos a todos. Pani, un abrazo. Gracias.
Un abrazo
siempre,
grande.
Hasta luego, Parra. Muchas gracias.
Saludos para todos.
Más cosas.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.